Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Buenas noches. Soy la inteligencia artificial de Pablo Motos y quiero saludar a los oyentes de este grandísimo programa que me acompaña todas las madrugadas de los sábados a los domingos. Y especialmente quiero mandar un fuerte abrazo, si me lo permitís, a todas las hormigas que estáis trabajando a estas horas. La verdad es que empiezo a estar un poco hasta el gorro del lío que se ha montado con la entrevista a Jorge Martín. Entiendo que por razones obvias. Nosotros teníamos la exclusiva. Porque vamos a ver, ¿cómo no va a venir Jorge Martín a un programa de motos? Porque, que yo sepa, motos soy yo. Claro que Broncano también podría contraargumentar diciendo que él es David y que venció a Goliat y con una Honda, aunque no sabemos en qué cilindrada. En cualquier caso, me parece un argumento muy poco sólido, porque motos soy yo. ¡Qué turra con la dichosa entrevista! Esto pasaba antes con García y con De la Morena, todos los días, y éramos todos tan amigos. Menos mal que ahora arranca un programa que los reúne a todos, a Broncano, a Sánchez, a Aldama, a Koldo y a mí. Yo no sé vosotros, pero ya tengo preparadas las palomitas. Así que, señores, dejémonos de monsergas, que ahora empieza lo serio. Arranca La Noche con el Grupo Risa. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! ¡Comienza La Noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Mi ídolo.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tacto. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
No pintamos una mierda.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son...
Sí, por orden de aparición.
Óscar Blanco, el Whopper. Fernando Echeverría, la Agustina de Aragón. David Miner, el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Para tirarse por un barranco.
Oye, nosotros en la carrera. Empieza diciembre y nosotros también, hombre, con sintonía navideña.
¡Qué maravilla! El árbol de Navidad de goles. El Belén del periodismo de etiqueta, con tu jubileta favorito. ¡Qué arreglos! ¡Qué producción! Me recuerda eso, Play. Ese pop americano, cuando yo escuchaba las emisoras americanas. Ay.
Pero a qué mola.
Joder, si yo voy a pillarla yo esta. Madre mía. Es increíble.
Te la va lo a pedir, Whopper.
Lo que hace el ser humano, ¿eh? Bueno, humano tiene muy poco. Pero qué barbaridad. Razón tenía la IA de este, de Pablo Motos, ¿eh? Hemos reverdecido la época de la Morena García. Enfrentamiento en las ondas, ahora en las televisiones. ¡Ay, qué barbaridad! Miner, cuando conciertes las entrevistas, hazlo con exclusiva.
¿Eh? Vale, tomo nota.
Los que vienen los sábados por la noche, a ver si algún día se bañan al hacer. ¿Qué tal estamos?
Estamos
tremendo, ¿eh?
Es maravilloso.
Pero es el que ha perpetrado esto, ¿no? Ha sido tú, ¿no?
Sí, he sido yo, pero lo he hecho a través de inteligencia artificial. Esto no es como antes, que había que programarlo.
Joder, sí, va a estar una tarde probando esto. Oye, pero es verdad, os ha recordado la radio, esto de Broncano y compañía, ¿no?
Un poco sí.
Sí,
un poco
sí.
¿Vosotros os acordáis, Miner, tú te acuerdas de la noche de Carlos Checa? Hablando de motos.
No, de esa no.
Bueno, pues había ganado, no sé qué había ganado Carlos Checa, supongo que una carrera, no va a ganar un cencerro.
Sí, una partida de ajedrez, sí.
Exactamente. Y entonces, nada, pues Checa había quedado con García pues a las 12 y a las 12 y cuarto de la Morena, dijo, bueno, no nos importa tener... Y va, pues entra, bueno, Checa va al programa de García, pero el cabrón de García le da paso a la 1:10, tío. De tal manera, pues que... ya el otro, pues verde la sansegado. ¡Qué barbaridad! Teléfonos, esa guerra, esa batalla campal de teléfonos descolgados para que no te llamase el otro, esos Julios Pulidos, esos Roberto Gómez en las puertas de las habitaciones de los hoteles, todos llamando a la misma hora. Vamos a acabar así, ¿eh? ¿Qué escándalo? Bueno, pero me gusta esto, suena completamente analógico. Y es que estamos a 1 de diciembre, no sé si lo hemos dicho, no lo hemos dicho, claro, queda nada, estamos ahí. Bueno, toca charla. Toca charla con alguien con el que teníamos que charlar. ¿Eh? Rafael Nadal Parera, no es ese, pero estamos muy cerquita. Venga, va, empezamos. Pues más allá de que sea el tío de Rafa Nadal y de que haya sido su entrenador durante 27 años, siempre es interesante escuchar las reflexiones y las cosas que nos cuenta Tony Nadal. Y por eso está aquí, que aprovechando que él nos va a contar lo interesante, porque lo que no es interesante ya lo contamos nosotros cuando le imitamos y tal, con la coña esta de, bueno, pues mi sobrino Rafael, todas estas cosas. Pero bueno, eso queda para nosotros. Pero ahora, por fortuna, tenemos al auténtico. Hola, Tony, buena madrugada.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Sí.
Bueno, lo primero, naturalmente, gracias por venirte a un programa como el nuestro, que es un programa absolutamente underground, en un horario absolutamente anticonstitucional, y por eso te estamos muy agradecidos, que lo sepas.
No, bueno, normalmente me levanto a estas horas.
Una cosa, por quitárnoslo de encima.
Sí.
¿Te sorprendió que tu ausencia en Málaga le haya extrañado a cierta parte del personal o no?
Bueno, no sé si... A mí me sorprende que la gente piense en mí, así es que la realidad es que yo tenía trabajo concertado desde hacía mucho tiempo y no podía ir, solo la única posibilidad era si España llegaba a la final y allí sí que hubiera ido, pero desgraciadamente no llegó, no fue así, luego no pude ir.
De hecho, yo no era uno de los extrañados porque no sabía que tenías curro y te pregunta, joder, ¿dónde está Tony? Desde la consideración que tenemos hacia tu persona, hacia tu trabajo profesional como parte activa y fundamental de la trayectoria de Rafa, no en vano pues has estado 27 años entrenándole. Lo que pasa es que alguno le busca tres pies al gato. Somos muy morbosos aquí en España, ¿nos va el Sálvame Deluxe o qué?
Pues perfecto, pues la gente que se entretiene de esta manera, que siga entreteniéndose. Hay gente que le gusta entretenerse pensando cosas raras.
Oye, pero el partido y la despedida, eso sí que lo viste entero, ¿no?
Sí, claro.
¿Te pasó como nosotros? ¿Te quedaste con hambre? No,
porque había cenado bien, pero no había cenado porque era hora de comer. Me equivoco, pero bueno, me quedé evidentemente. El partido muy bueno no fue. Rafael no tuvo un día... muy inspirado, y encima, pues, lo que vino después tampoco.
Sí, ¿no? Porque fue todo como un poco raro. Uno empezó muy bien, un arranque espectacular con el himno, con las lágrimas de Rafa, pero luego ibas viendo el partido y, no sé, un paisaje de sillas vacías. Casi se les oía más a los holandeses que a los nuestros, y con las expectativas que se habían puesto, ¿verdad? No sé, en cualquier caso...
Yo las sillas vacías no las vi. No me acuerdo de ellas, no sé, a lo mejor era la del box. Lo que sí vi fue que el partido de Rafael no fue muy bueno y después un final de homenaje tampoco no muy acertado.
Por las ausencias, por los vídeos, por todo, por las imágenes, ¿no? Tú hablabas de las imágenes, ¿no?
Bueno, Yo hablaba de todo en general.
Oye, Tony, pero ¿y lo tranquilo que te vas a quedar a partir de ahora sin tantos pesados de la radio que te llamemos, sin tanta entrevista, sin tanto teléfono, ¿no? ¿O qué?
Bueno, yo normalmente estoy tranquilo, pero bueno, es normal que en estos días pues me haya llamado con más asiduidad de lo normal.
La despedida de Rafa, ¿qué te produce más, tristeza o alivio?
Bueno, tristeza, porque uno piensa todo lo vivido, sabe que es el fin del camino, después de muchos años de estar en la competición, uno se decide por acabar la carrera y uno piensa en todo lo vivido. Claro, vivimos momentos muy buenos, algunos no tan buenos, pero también es cierto que llega un punto cuando dices, no, esto ya no da más de sí, que no te queda más remedio que aceptar el natural devenir de las cosas y aceptar que uno se tiene que retirar.
Tony, ¿y tú crees que Rafa se ha ido en el momento oportuno, dado como estaba físicamente, o se tenía que haber ido antes?
Bueno, yo el lunes sé la quiniela siempre. Si me pides qué va a hacer el Barcelona la semana pasada, lo sé. Lo que no lo sabía era antes de jugar contra el Celta, después sí que lo sé.
¿Sabes? Sí, pero me refiero a que evidentemente
sí, no,
el
yo sé a lo que te
Rafa,
refieres.
Sí.
Mucha gente decía, hombre, se tendría que haber ido antes, claro. Pero Rafael pasa dos cosas. Primero, que uno cuando hace aquello que le gusta, pues su pretensión es hacerlo más tiempo. Después, claro, vosotros lo veis desde el punto de vista de vuestro hacia afuera. Pero tú ahora imagínate que tú, en tu programa, pues ¿qué haces? ¿Por qué no te vas? Pues porque te gusta hacerlo. Como te gusta hacerlo, joder, y a lo mejor hay, qué sé yo, medio año que bajas de audiencia y dices, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Lo dejo? ¿No? ¿Sigo? A ver si cambio
claro.
La audiencia. Pues esto es lo mismo. Al final, Rafael, ¿qué hace? Pues primero, que quiere intentar seguir. Después, quiere intentar no irse de esa manera, porque quiere intentar irse después de haber jugado una temporada con normalidad. Aparte, se acostumbró toda la vida a tener problemas y a superarlos. Y supongo que en su mente estaba esa opción, por eso alargó más de la cuenta. El tema, claro, visto cómo fue, dices, no, yo me tendría que haber ido antes, pero lo sabes, yo no lo sabía antes.
Claro, lo que pasa es que como es un cuento tan bonito, pues queríamos que terminara de la mejor forma posible, porque Rafa bueno. Nos ha acompañado, nos ha dejado muchos días sin comer, noches sin cenar, partidos maratonianos, mañanas en Australia, tardes gloriosas, y la verdad es que, claro, pues a uno pues le da pena que se acabe
claro.
El cuento, pero todo tiene un principio y un fin,
sí,
es natural.
Normal, pero es lo natural. Al final, mira, apurado, es verdad, visto, vuelvo a repetir, el lunes dices, apurado más de la cuenta. Bueno, pero visto el sábado, pues no lo sabía.
Uh-huh. Oye, desde tu punto de vista, ¿no? Desde el nuestro, ¿cuál es para ti el legado más importante que ha dejado Rafael Nadal?
Bueno, evidentemente todos los deportistas lo principal que hacen es ganar torneos. Eso es lo primero. Pues Rafael ha sido uno de los mejores de la historia en su actividad y creo que ha sido un deportista deportistas que trascienden hasta incluso su actividad concreta, su deporte concreto y pasan en lugar de ser tenistas a ser deportistas o en lugar de ser atletas pasan a ser deportistas. Y hay otros que incluso trascienden el deporte en general, y creo que es el caso, puede ser el caso de Federer, el caso de Rafael, por distintas razones, y creo que el legado que pueda haber dejado mi sobrino es la de una persona que intentó y luchó siempre al máximo nivel, se comprometió con lo que hacía, intentó hacerlo de la mejor manera posible y siempre dentro de los límites de corrección. Se apoyó en valores que todos sabemos que son firmes y que son los que toca para una sociedad que quiera vivir correctamente, que son los valores que conocemos de toda la vida, de esfuerzo, de perseverancia, de respeto hacia todos y hacia todo, pues esto es el legado que creo que puede dejar él.
Oye, Tony, ¿tú cómo te haces entrenador de tenis? Tenemos ahí una estampa del joven Tony Nadal, 17 años en Barcelona, estudiando historia.
Porque yo, a mí me gustaba mucho el tenis. Después, bueno, me fui a Barcelona para intentar ser un buen jugador, con la obligación de mis padres de que si quería jugar al tenis tenía que seguir estudiando. Estudié historia y derecho. Con mala fortuna no acabé ni una ni otra. Y cuando regresé de Barcelona, después de estar 6 años por allí, pues empecé a entrenar. Y no es que te hubiera pensado acabar mi vida siendo entrenador, pero la realidad es que toda la vida me gustó entrenar, me gustó intentar ayudar a los jóvenes a mejorar el tenis en este caso. Empecé con mi hermano Miguel Ángel,
con el futbolista.
Y ya apunté buenas maneras, porque intenté que fuera un gran jugador de tenis y conseguí que fuera un buen jugador de fútbol.
Sí, empezamos bien.
En fin, y pues seguí y al final me dediqué a esto, que es lo que más me ha gustado toda la vida.
¿Y cuándo descubres que Rafa tiene unas capacidades, un talento innato para el tenis? Porque él que empieza a tocar la pelota, te escucha alguna vez, de los 4 años o 5, ¿no?
No, él empezó a los 3 años y descubro que tiene un talento importante rápidamente. Porque con 7 años ya le dije a mi hermano, solo se lo dije a él. No quería que se creyeran que era idiota, pero le dije, con 7 años tu hijo será campeón de España, porque lo tenía claro. Porque yo había tenido otro chico que era el número 2 de España y mi sobrino tenía bastantes más condiciones. Entonces, haciendo un paralelismo, entendí que él sería el mejor.
Tú siempre has dicho que has sido un entrenador duro con Rafa,
sí.
Duro, un entrenador exigente, pues, como hay que serlo.
Depende, hoy en día no funciona eso.
¿No? ¿Y hoy en día qué es lo que funciona, entonces?
Hoy en día uno tiene que ser blando, tiene que decir siempre al jugador aquello que él quiere escuchar. Tenemos que ir con cuidado a ofender, ¿no? Nos dicen los psicólogos deportivos, algunos, que no tenemos ni que encender el marcador para que el niño no siente un agravio si pierde, en fin. Pretendemos, a mi modo de ver, crear personas débiles.
Bueno, cuando digo duro, claro, no es lo mismo la autoridad que es el autoritario, que eso es otra cosa. Yo creo que también lo vivirás de alguna manera porque tu mujer es profesora de instituto. Yo creo que también ocurre eso en la enseñanza, ¿no? Que igual se está subvirtiendo los valores estos, ¿no?
Bueno, mi mujer en su instituto, cuando era profesora, porque, bueno, aunque tiene la plaza ganada por oposición, y lo dejó, pues en su colegio no podían poner las notas de los suspensos, que no se ni suspendían, sino que estaban en progresión, pues en progresión de no sé qué progresaban, pero los que no sabían nada estaban en progresión y tenían que ir con cuidado a ponerles las notas en rojo, porque afectaba demasiado a los chicos. En fin,
sí,
es el mundo que vivimos.
Sí, sí, es una afectación psicológica y en el deporte pues no hay que ganar ni perder, lo importante es participar y todas esas historias, bueno, todos estos rollos.
Ellos, los que actúan de esa manera, creo que lo que consiguen es lo contrario, porque al final yo nunca hice una tragedia de una derrota. Ellos sí que hacen una tragedia de las derrotas. Cuando tú vives la vida como algo normal, sabes que en la vida hay victorias, derrotas, momentos buenos, momentos no tan buenos, y tú y uno tiene que estar preparado para afrontarlos.
Oye, Tony, ahora que estamos hablando de Rafa cuando era niño y empezaba y que tú le viste un gran talento desde los 3 años, me dicen que te pregunte, que cuentes cuando Rafa era niño y pensaba que tú eras un mago. ¿Esto qué es?
Bueno, eso es que durante muchos años Rafael era el juguete de la familia y yo le hacía creer. Mi juego, nuestro juego era que yo le hacía creer todo tipo de barbaridades. Desde que Yo había sido la estrella del Milán. En aquel tiempo mi hermano jugaba en el Barcelona. Y yo, claro, tenía que ser mejor que mi hermano. Yo era la estrella del Milán. De hecho, él durante años me llamó Natali, que era mi nombre artístico allí en Milán. Pero aparte de eso, también pues era mago. Y tenía poderes y hacía cualquier cosa. Recuerdo que en un partido que veíamos por la tele en diferido de Lendl, que yo sabía que Lendl se retiraba, pues le hice creer que yo le lesionaba. Bueno, le hacía creer todo tipo de cosas y recuerdo que su primer partido de campeonato a mí me faltó un jugador que se me puso enfermo, era por equipos, y teníamos que ir a jugar a un pueblo que estaba a 50 kilómetros de Manacor. Bueno, porque yo le dije a mi hermano, tráete a tu hijo que tenía 7 años, nos fuimos para Alcudia y durante todo el trayecto yo le estaba dando las informaciones, le estaba diciendo lo que tenía que hacer, la táctica, porque no podíamos empezar dentro de la competición perdiendo, y la táctica era simple, o era pegarle un pelotazo al rival, o pegarle con la raqueta en los cambios, o cualquier cosa, hasta que al final le dije, bueno, lo que tenemos que hacer para no perder es, porque el rival tenía 4 años más que él, y yo le dije, si ves que el rival te gana de mucho, pues yo haré llover. Y Rafael me dijo, ¿tú puedes hacer llover? Y yo dije, claro, yo soy mago, claro que puedo hacer llover. El día estaba nublado, Rafael empezó perdiendo 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Él ya era correoso y empezaba a ir a tope y empezó a remontar 4-1, 4-2, 4-3. En ese momento se puso a llover y yo paré el partido porque la pista se puso muy resbaladiza y pensé, este tío se me va a estrellar en la pista. Me cobijé debajo de un porche y él vino sigilosamente sin que lo viera el rival y me dijo, oye, Natali, que era mi nombre artístico con el que me llamaba él, creo que puedes parar la lluvia, a este tipo le puedo ganar. Y así es como creció Rafael.
Estábamos antes del nivel de exigencia, pero para que la gente se haga una idea, porque te lo he escuchado alguna vez contar en algunas entrevistas o en algunas charlas de estas que tú pronuncias. Por ejemplo, cuéntanos el día de la raqueta rota.
Bueno, el día de la raqueta rota era un día que yo le acompañé a Tarrasa. Yo acompañé a dos jugadores de Mallorca y les pusieron a la misma hora, me fui a ver al otro jugador y veía a lo lejos a mi sobrino. Mi sobrino hacía un completo desastre, no metía una pelota dentro y estaba perdiendo 5-0. En eso viene un amigo mío, exjugador de tenis, y me dice, oye, tu sobrino no tiene otra raqueta, está jugando, me parece, con una raqueta rota. Me fui. La raqueta rota es el marco crujido, no el cordaje. Sí. Y cuando el marco se cruje, la raqueta vibra y la pelota se va por todos lados. Me acerqué a la pista de Rafael y le dije, oye, Rafael, tu raqueta creo que está rota. El tipo la miró y me dijo, ostras, sí. Y la cambió. Perdía 5-0, pasó a perder 6-0. Pero después en el segundo, bueno, la cosa cambió un poco y acabó perdiendo 7-5. Y claro, cuando uno pierde, más si el entrenador es el tío, pues no suele estar muy contento, y yo le dije a mi sobrino, en plan reprobatorio, le dije, ostras, Rafael, ¿me puedes decir que un tío después de tantos años de jugar al tenis no sabe ver cuando la raqueta está rota? Y lo que me dijo fue muy elocuente, me dijo, mira, estoy tan acostumbrado a tener siempre la culpa yo, que para nada me hubiera imaginado que era la raqueta la que me hacía jugar mal. De esa manera... creció Rafael.
Claro, no sé, ¿se es más exigente o ha sido con el más exigente por el hecho de ser tu sobrino? Me estoy acordando, por ejemplo, sí, ahora, claro, del hijo del Cholo Simeone, ¿no? Que está jugando y yo no sé hasta qué punto le viene bien jugar en el equipo del padre o es un marrón.
Bueno, claro que fui mucho más exigente con mi sobrino que con los demás, evidentemente. Tenía mucho más interés en que él fuera bueno que cualquier otro. Esto es lo normal, pero a mí me gustó ser exigente con la gente, porque entiendo que pagan para eso, para que alguien les exija. Yo creo en la exigencia, primero, como formación. Yo fui muy exigente con mi sobrino básicamente por tres razones. La primera, porque teníamos un reto muy elevado y sabía que sería difícil. Luego teníamos que responder con exigencia. Segundo, porque veía a un chico que era capaz de soportar esta exigencia. Y en tercer lugar y principal, porque yo le tenía una gran estima. Yo nunca hubiera sido exigente con alguien por el que no sintiera o estima o aprecio, o un gran aprecio. Yo a los entrenadores de la Academia de Rafael, cuando era el director, les decía, por favor, sed muy exigentes con los chicos, que para eso pagan los padres, pero al mismo tiempo que vean vuestra estima. Yo no creo en la dureza como un fin, sino en la dureza como un medio para conseguir las cosas.
Como un medio.
Por eso fui exigente.
Exacto. Ese es exigir a alguien que sabes que por su calidad y por su talento y por lo que tú has advertido en él, sabes que te va a corresponder y tú sabes hasta dónde estirar la cuerda, ¿no?
Bueno, no solo eso, sino que es por un tema personal, de satisfacción personal. Yo entiendo que en la vida uno se tiene que comprometer siempre a hacer las cosas de la mejor manera posible. Creo que una sociedad, un jugador, un equipo, una empresa no puede funcionar nunca bien si la gente no nos comprometemos a hacer las cosas por las cuales hemos sido requeridos a hacerlas de la mejor manera posible. Es imposible. Yo creo que uno tiene que tomar esta decisión. Todos cuando vamos al médico queremos que el médico se comprometa con nosotros, ¿no? Independientemente de lo que cobra, pues nosotros tenemos que responder con el mismo compromiso.
Y hablando de médicos, ¿cómo sacas adelante la situación en la que un médico te dice que Rafa está lesionado en un pie y que igual no vuelve a jugar más al tenis?
Pues con una profunda preocupación. Cuando nos dijeron esto, y recuerdo que el médico nos dijo que prácticamente la carrera de Rafael era muy difícil que pudiera progresar, ya que tenía un problema grave en el pie sin solución, pues durante años vivimos con la espada de Damocles encima de la cabeza. No sabíamos hasta cuándo duraría aquello. Yo he visto a mi sobrino pues muchas veces salir cojo de una pista, tenerse que tomar calmantes para mitigar el dolor. Claro, mucha preocupación tuvimos y evidentemente pues las cosas a partir de aquel momento fueron algo diferentes.
Y entre viaje y viaje, torneo y torneo, partido y partido, porque ahora se hace muy fácil, pero antes no, a buscar algún sitio donde ver los partidos del Madrid.
Sí, Rafael toda la vida le ha gustado mucho más el fútbol que el tenis, lo que curiosamente no entiende mucho. Es aficionado de un equipo de por el centro de España.
Sí, sí.
En lugar de que le guste un equipo que construye bien el juego, pero en fin, pero la verdad es que es un fanático del Madrid y estuviéramos donde estuviéramos, en Nueva York, en Australia, en Nueva Zelanda, teníamos que buscar un sitio. Ahora después ya fue diferente con los ordenadores y el internet, pues, pero al principio que no había eso, pues teníamos que estar buscando a ver dónde nos hacían el Madrid. A veces a horas intempestivas.
Bien, bien. O sea, pero Florentino se puede quedar tranquilo porque hasta que Florentino deje de ser presidente, Rafa no va a acometer la presidencia al Madrid, ¿no?
Yo creo que Rafael está muy contento con Florentino. Sabe que es una pieza clave en el juego del Real Madrid, en la dimensión que ha tomado, bueno, que ha tenido siempre el Madrid. Y entonces no creo que esté en su ánimo desbancar a Florentino.
Bueno, vamos a ver, muy
hombre,
buenas
querido
noches.
Florentino, buenas noches, presidente.
Muy buenas noches a todos, don Tony Nadal, muy buenas noches, encantado.
Hola, ¿qué tal, Flor?
Pues muy bien, la verdad es que muy contentos por toda la trayectoria de Rafa, y me alegro pues sobremanera de poder saludarle, querido Tony, porque bueno, usted ha demostrado que es un gran entrenador, un gran gestor de emociones. Y bueno, pues ya sabe usted que si Carlo Ancelotti pues no digamos que lleve buena dinámica, pues voy a tener que buscar un entrenador. Igual pues le pego una llamada a usted.
Sí, pues estaría encantado, ¿eh? Sí, sí, llámeme que vamos a lograr que el Madrid todavía se dimensione mucho más.
Por cierto, que me han dicho, corríjame si me equivoco, que usted como entrenador aquí en el mundo del fútbol, pues grandes entrenadores acostumbrados a cobrar millonadas porque estamos en un deporte de élite, me cuentan que usted jamás cobró un euro por entrenar a Rafa Nadal. ¿Es esto cierto?
Sí, es cierto. Pero si me ficha para el Madrid tendré que cobrar, ¿eh?
Sí, poco más.
Eso sí.
Pero Toni es del Barça, hombre. Vamos a
sí,
ser
pero
serios,
puedo cambiar de camisa, ¿eh? No tengo problema. Si ¿sí? es cobrando, yo soy medio catalán, ¿eh? La pela es la pela.
Nunca asistiremos al espectáculo de Rafa Nadal, presidente del Madrid, Toni Nadal del Barça, ¿no?
Hombre, que el Rafael fuera presidente del Madrid, creo que la familia no sabe qué pensaríamos. Pero... bueno, de momento creo que el Madrid tiene a un gran presidente y mejor que sigan las cosas así.
Sí, pero vamos a ver, cuando usted dice, don Toni, de momento, eso lleva implícito que si se da la oportunidad, don Rafael podría presentarse a la presidencia del Madrid. ¿Sí o no?
¿Cuándo se vaya usted?
La verdad es que no tengo ni puñetera idea, pero si quieres se lo preguntamos en otra ocasión a él, muy a ver bien. Cuáles son sus pretensiones, pero no creo que esté en su ánimo presentarse a presidente, creo yo.
Pues muchísimas gracias, hostia, es usted muy amable en atenderme, don Toni, ¿eh?
Faltaría más.
Hombre, muy bien, adiós, señor.
Gracias, Flo.
Toni, hablando del fútbol, en el fútbol se dice siempre que un equipo sobre el terreno de juego es el reflejo de su entrenador. ¿Esto en un deporte individual como el tenis ocurre igual o es muy distinto?
Bueno, es diferente. Lo que pasa es que en el caso de Rafael es un poco distinto, porque yo sí que empecé con Rafael cuando él no tenía poder de decisión, cuando él tenía 5, 6, 7, 10 años, pues evidentemente más o menos se jugaba dentro del sistema que yo entendía que iría mejor para Rafael. Yo fui, lo he dicho antes, yo fui un entrenador exigente, pero siempre intenté que él se volviera autoexigente. Es decir, yo al principio decidía, pero intenté que paulatinamente él fuera tomando sus decisiones. Y claro, yo, ¿qué hice? Yo analicé las características físico-técnicas y mentales de Rafael, analicé las necesidades del juego y diseñé una estrategia de entrenamiento y de juego. Claro, pero a medida que él fue creciendo, pues él lo interiorizó. Y el sistema que hizo Rafael creo que fue el mismo que hubiera hecho si no lo hubiera diseñado yo.
Me estoy acordando ahora de aquello que cuentas de Monte Carlo, ¿no? Cuando tenía delante un monstruo como era Roger Federer, entonces Rafa venía por detrás, tú digamos que le avisas antes del partido, ¿no? ¿Cómo era? Que no tenía ni el mejor drive ni el mejor revés.
No, él me preguntaba siempre la táctica y aquel día me dijo, Toni, ¿cómo ves el partido de hoy? Teníamos que jugar la final contra Federer y yo le dije, ¿cómo lo veo? Pues francamente lo veo complicado. Lo veo complicado porque Federer tiene el drive mejor que el tuyo, su revés también es mejor, su volea es mejor. Cuando empecé con el saque, Rafael me dijo, para, vaya moral que me das para salir a la pista. A mí me gusta motivar a la gente. Y le dije, hombre, si quieres, yo te puedo engañar, pero en una hora, hora y media el suizo no nos va a engañar. Ahora vayamos a buscar la solución. Yo entiendo que en la vida lo primero es aceptar la realidad. Y a partir de la aceptación de la realidad, intento modificarla. Y yo le dije, evidentemente Federer tiene todo eso mejor que tú, pero yo estoy convencido de que tú le podrás ganar. Yo le dije eso aparte porque yo creo, toda la vida yo pensé en el futuro y yo le quería recordar aquel día. En caso de que ganes, que sepas que Federer tiene todo eso mejor que tú y que a ti no te va a quedar más remedio que seguir mejorando para alcanzar el nivel que al que aspiramos. Esa era mi manera de entender el mundo.
¿Quién dijo esta frase? El carácter se construye con la calma, el talento con la tempestad.
No, al revés.
Es al revés.
Esto lo dijo Goethe. Ajá. El escritor, uno de los más importantes de la historia de Alemania, Wolfgang Goethe, y lo que decía era, el talento se construye o se educa en la calma, el carácter se construye en la tempestad. Y creo que es así. Para construir un carácter fuerte se necesitan hechos. Y eso es lo que yo procuré hacer, hechos. Ponerle las cosas no fáciles a Rafael. hoy pretendemos que la gente pues mejore la vida sin estos principios, y es difícil. Yo creo que la base en la que se tiene que apoyar cualquier persona que quiera alcanzar una meta importante es una base sólida, y eso se construye con un carácter fuerte. Es muy difícil si no. Sin esta base sólida, pues aspirar a grandes cosas. Uh-huh. Y eso es lo que yo entendí en la vida. Evidentemente, pues es lo, como lo entendí así, esto es lo que quise aplicar. Y aparte de esta frase de Goethe y otra de San Agustín que dice: es malo sufrir, es muy bueno haber sufrido. Uh-huh. Y eso también creo que va a misa.
Y sobre todo mantener los pies en el suelo, como aprendió Rafa contigo, porque yo no sé si es más fácil preparar una final, que bueno, te lo juegas todo y vas a darlo todo, o cuál es el plan motivacional cuando tienes que jugar la segunda ronda o la tercera y puede producirse el exceso de confianza o que tengas demasiado arriba, ¿no?
No, porque yo siempre tuve miedo a perder, y supongo que se lo trasladé equivocada o acertadamente a Rafael. Yo entendí que todos los rivales eran difíciles, que la derrota siempre estaba allí, acechando, por eso intenté que él pusiera la máxima atención, tanto si era el primer partido del torneo como el último. Entonces él se acostumbró a ir al límite, pero ya no solo en los partidos, sino también en los entrenos, por dos razones. Primero, porque era la mejor forma de progresar, y en segundo lugar, porque me daba la tranquilidad siempre de que si perdíamos no era por culpa nuestra.
¿Y lo que viene, Alcaraz Sinner, algo parecido a lo que se ha ido, es distinto?
Bueno,
¿va a ser más fácil para ellos?
Son,
¿no?
Los dos creo que son muy, muy buenos. Creo que a mí particularmente me gusta más el juego de Alcaraz, pero hay que reconocer que Sinner este año ha sido intratable. Es un punto más sólido que Alcaraz, creo que es menos brillante, y no veo a nadie que hoy en día les pueda, mínimamente le puedan intimidar, puntualmente en un partido, sí, pero a lo largo de la temporada creo que es difícil que les puedan intimidar, y creo que por la juventud que tienen los dos, pues nos espera pues una rivalidad casi como las de Djokovic y Federer, o Rafael y Djokovic, o Rafael y Federer.
Pues Tony Nadal, que me imagino que seguirá con sus charlas motivacionales para escuelas, empresas,
distintos
colectivos. No,
yo no pretendo,
¿no?,
motivar a nadie, ¿eh? No os confundáis. Yo voy a dar charlas porque me dicen que cuente mi historia, la historia con Rafael, pero yo no pretendo ser dogmático cuando voy a dar una charla, ni especialmente motivador, ¿no? Cada cual que haga las cosas como crea conveniente. Yo tenía la convicción de que si quería aspirar a grandes logros, pues teníamos que hacer un trabajo consecuente, y que esto implicaba una dosis de dificultad, implicaba un gran compromiso, y es lo que procuré aplicar, pero cada cual que haga lo que crea conveniente. Yo tomé ese camino porque creía que era el que me ofrecía más garantías de éxito, pero hay otros que tomaron otro camino diametralmente opuesto o bastante diferente, y les fue muy bien, así es que cada cual que haga lo que quiera.
Tony Nadal, parte esencial y fundamental de la historia de nuestro mejor deportista de todos los tiempos, que ha tenido el detallazo de pasarse por aquí esta noche desafiando los elementos, además. Un abrazo muy fuerte, Tony, y gracias, gracias por todo, de verdad.
Faltaría más. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica.
Ya sabéis que el Vaya Fiesta de la Noche con el Grupo Risa disfruta de un horario alternativo, lo cual quiere decir que podéis disfrutarlo en cualquier momento. Es la sorpresa del programa. Vuelta de la Liga, vuelta de la Champions, todos con Juanma Castaño, partidazo de COPE. Uy, vaya fiesta, mira cómo empieza.
Fiesta, qué
pasa, qué pasa, qué pasa.
Es que de verdad,
qué paja,
que creo que acaba de salir Lobato en Maxinger, hombre.
¿Ah, sí?
Sí, 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 ha salido ya.
Sí, sí, sí. Es un fenómeno, Antonio. Es que, de verdad.
Sí, sí, sí.
Solo faltas tú.
¿Qué cosas tiene?
Vestido de churro.
¿Cómo estáis, hombre?
Muy bien, ¿y tú? Dime ahora eso de que no hay peor ciego que el que no puede ver.
No hay peor ciego que el que no quiere ver.
¿Eh? ¿Ahora qué?
No, pero tú no eres un ciego. Oye, el otro día, te juro porque... Mira, pensé una cosa en ti en mi casa. Te lo juro. Pensé.
A ver.
¿Tendrás televisión en casa? ¿Tienes tele? Porque
tengo varias.
Tienes varias, pero sí, la pregunta que te voy a hacer es, tú a ti tienes la misma tele siempre, te da igual que cambien el modelo, es decir, que se vea mejor.
Joder.
Es decir, que si sale una, esto dice, la LG más espectacular de todos los tiempos, o no sé qué, tú tienes la primera de todas.
Sí, sí, yo tengo una de 60 pulgadas, de 60 y tanta.
No, pero de culo, ¿tu tele tiene culo o es plana?
No, no, yo no tengo teles de culo ya, yo tengo tres planas.
¿Te ha ofendido la pregunta?
Totalmente, estoy por cortar.
Es vamos, que te da igual que se vea bien o mal.
Dale.
Sí, sí.
Pero hay que explicarlo, coño, que Fernando es ciego, joder.
Vale.
Que no, ya.
Vale. Pero, a ver.
Sí.
¿Y esto qué era?
Eso sí, un día me preguntó en una comida Nacho Plaza, ¿y tú cómo te mareas? Y yo no sé, es que en serio, me dejó flipado, no sabía qué responder.
Es que Nacho también.
¿Y cómo te cortas las uñas?
Sí, sí, también.
A ver, Radio Marca, a diario, el viernes, a cuenta de lo de Broncano y Pablo Motos, Raúl Varela, ¿se acuerda de nuestro humilde programa?
Sí. Yo, por ejemplo, me lo tomo de otra manera, ¿no? O sea, no me gusta nada acaparar, me encanta compartir, entre comillas, o... Ayer, por ejemplo, en el programa líder de la radio española estaba David Sánchez, que es una pieza clave de esta radio, Gonzalo Miró, que lleva 20 años con nosotros, Ramón Abardemont, tertuliano de hace 6 años de esta casa, Luis García, tertuliano de hace 15 años de esta casa, Juan Ignacio García Ochoa, su director del diario Marca, o sea, pieza clave de esta casa, Nacho Peña, que lleva con nosotros también 5 o 6 años. Pues para mí es un orgullo que la gente que colabora conmigo pues sea requerida por, en este caso, el programa líder de la radio española. Significa que en este caso Juanma Castaño tiene muy buen gusto y que yo en su momento acerté. ¿Qué gano yo diciéndole a Gonzalo? Como vayas al partidazo, como vayas al hormiguero, no vienes aquí. Pues pierdo a Gonzalo.
Bueno. Eres el líder de la radio española.
Sí, pero soy líder porque copio el programa de Raúl Varela, ¿eh?
Bueno,
estamos ofendiditos.
No sabía yo.
Se han echado un piropo.
Sí, pero no sabía yo que al final hago lo mismo que Raúl Varela. Pero bueno,
está bien.
Lo que pasa es que a veces los jugadores juegan mejor en la selección que en sus clubes, también hay que decirlo.
Uh-huh.
Hay que saber ponerlos.
Oye,
el ofendidito.
¿Qué es, coño, hombre? A mí Raúl Varela es un crack. A ver, hora 25.
Con baloncesto.
Hora 25, básquet. España ganó a Eslovaquia 72-76, menos para la cadena SER, que según Gallego el marcador fue otro.
Ahí media, hora 25, deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, acaba de perder la selección española de baloncesto. Partido de clasificación para el Eurobásquet. Eslovaquia 66, España 61, derrota de los de Escariolo. Y recordemos que hoy vuelve la Liga después del parón de las selecciones.
¿De dónde sacó ese marcador, Gallego?
Ahora lo va a explicar.
Ahora lo va a explicar.
A ver, la rectificación.
Todos los días se aprende algo. A las 8, en el titular del programa he dicho España va a perder... El partido de clasificación para el Europeo de Baloncesto que está jugando en Eslovaquia. Buenas tardes, acaba de perder la selección española de baloncesto. Programa, he dicho, España va a perder. Buenas tardes, acaba de perder la... En Eslovaquia. Quedaban, me parece que eran 6 segundos para el final de la prórroga. España perdía 66-61. Y España ha empatado milagrosamente y ha terminado Marta Casas... ganando el partido en Eslovaquia. Buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. 72-76.
Muy bien.
Estaba el partido sin terminar.
Bien contado.
Un auténtico disparate lo que ha hecho. Yo entiendo que ahora cueste más. Yo digo que entiendo que ahora cueste más ver hasta el final un partido de la selección española. Vamos, esto, sobre todo desde que no está... ¡Rudy Fernández!
Sí, señor. Sí, señor. ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo!
¡Qué pedazo!
Hora 25, el viernes, media hora después. Ah, no, esto ya lo hemos dicho.
No, esto ya está.
Vaya día que llevo yo. La otra asamblea del Real Madrid. Esta, la de la inteligencia artificial.
Sí, sí.
Tiempo de juego, el domingo. Miguelito, uno de los afectados por la inteligencia
artificial. Que no. A ver. Corte 4. La otra asamblea del Real Madrid por la inteligencia artificial.
Ah,
punto.
Vale. Ah, pensé
punto.
Que era el titular. Vale.
Ya está.
Vamos. Venga.
Y ahora hemos llegado al turno de ruegos y preguntas. A ver, usted, aquí delante. Buenos días, señor presidente Florentino. Mi nombre es Manuel Lama Jiménez, socio número 729.354. Nada, Presi, creo que hablo en nombre de muchos de los que estamos aquí presentes cuando digo que ha sido un año espectacular, niño, en la gestión, en lo deportivo. Enhorabuena, monstruo. Gracias por hacernos felices desde hace tantos lustros. Traer a Mbappé, como haber traído a Figo en su día, como haber traído a tantos y tantos cracks, a tantos galácticos, nos ha llenado de felicidad y de orgullo madridista. Que sea por muchos años más así. Gracias por existir, Florentino, y gracias por dejarnos respirar el mismo aire que respira usted. A la Madrid.
Muchas gracias, señor Lama. Bueno, posteriormente, cuando concluya la asamblea, puede pasar por el despacho a recoger un póster firmado de Andrei Lunin. A continuación, tiene la palabra ese niño al que está levantando en brazos. Ah, no, si es Miguelito. Dime, Miguelito.
Hola, Presi. Sí, soy yo, Miguelito. Nada, simplemente decirle que enhorabuena por todo, pero permítame dos sugerencias para que este club sea todavía más grande. La primera, colocar alzadores para adultos en las gradas, que a veces nos perdemos pequeños detalles. Y en segundo lugar, que en los lavabos de caballeros haya en las paredes urinarios más bajos, que si no lo ponemos todo perdido porque no, algunos
por favor,
no
por
llegamos.
Favor, por favor.
Gracias.
Gracias,
Miguelito. Se tendrá en cuenta, Miguelito. Proseguimos con la asamblea, pasamos al siguiente punto que tiene que...
Muy bien. Pues, una problema este, asamblea.
A ver, tiempo de juego el domingo. Miguelito, uno de los afectados por la inteligencia artificial, se reivindica cantando así de bien la canción de Navidul. A ver, Miguelito.
Aquí estoy, Germán.
¿Te has
Cuéntame.
Llevado los bocadillos de jamón que os dejé preparados para ti, para Manolo, para Sergio? ¿Te los has llevado?
¿Tú qué crees?
¿Cómo es, Miguelito? El jamón.
El jamón de mi vida es Navidul.
Dios mío, qué desastre, tío.
Qué bien, parece la inteligencia artificial.
¿Lo has visto, no?
Qué
Mucho mejor que el que hacía preguntas a Florentino esta mañana.
Escucha, ¡qué desastre, de verdad!
A Max Singer.
A ver, Leganés Real Madrid, Miguelito informaba así de cómo preparaba Pintus el calentamiento de los suplentes del Madrid. ¿Eran setas o eran conos?
En el Madrid nada, ¿no?
Está Pintus poniendo los conos.
¿Para el calentamiento ponen conos también?
Sí, sí, sí. Más que conos ponen esas setitas pequeñas.
Chinos.
Para los movimientos estos explosivos del calentamiento.
Ah, las setas estas, vale,
las setas pequeñitas, sí. Bueno, oye, también hay que decir que depende de la altura cada uno. Miguelito posiblemente
para
la seta la vea como conos.
Ya lo dijo Whopper.
Ya lo dijo el Whopper hoy, con la pregunta que ha hecho en la asamblea.
A ver, tiempo de juego. El sábado, Girona Español, aperitivo para lo que viene después. Sí. A Tomás Guas no le gustaba el partido, pero sí otra cosa.
El Girona ahora intentaba atacar el Español. Nada, muy blandito el conjunto de Manolo González. Quique.
Que si esta semana yo tenía que desayunarme por la mañana leyendo que Omar El Hilali gustaba al Manchester City. Y claro, es que estas cosas a mí me hacen sonreír.
¿Y besas por gustar?
Dime, Rey.
No, dice Guas que por gustar puede gustar.
Ah, sí, hombre, sí, claro. A mí me gusta mi mujer.
Y a mí también. Vamos a ver, la conozco hace mucho tiempo.
¿Ves? Eso no se puede decir.
No, ya no se puede decir. A ver,
vamos
con Javier de Haro. Girona Español, Javier de Haro, Cope Cataluña, tiempo de Español, previa del partido, foto entrevista al CEO del Real Club Deportivo Español, Mao Ye, y Javier de Haro le dedica un villancico.
La situación económica del club, que es otro de los puntos que interesa a la afición, ¿cómo está ahora mismo?
No, el club sí, económicamente estamos en los mejores momentos de la historia.
Las palabras del...
Bueno, ya está. ¿Cómo se puede mentir descaradamente con esa cara de póker diciendo que el club está en el mejor momento económico cuando llevamos ya dos mercados sin poder fichar, que tenemos una deuda de casi 70 millones de euros, claro que no es a terceros, es a Rastar, que es un prestamista, por Dios, ¿cómo no me voy a cabrear si te mienten en la cara? ¿Qué, que somos imbéciles o qué? Mao, ¿qué piensas, que somos gilipollas? Ya está bien, hombre, ya está bien.
Esto es antes del partido, ¿no?
Antes
sí,
del partido.
Sí, sí, la previa. Sí, la previa. Sí, es sí. Que las previas hay que hacerlas con calma. nos situamos ahora. Girona 3, Español 0. Sí, esto es lo que sí. Se oía entre el tercer y el cuarto gol del Girona. Javier de Haro.
Sí.
¿Cómo?
Sí, es esto en directo.
Tal cual.
compuso esto?
Sí, sí.
Ahora, bueno, lo dejamos aquí, lo de la marcha fúnebre. Han sido 3 minutos, 1 por gol.
3 minutos.
Si hay otro gol, pondremos otro minuto más. Me parece que este club está muerto. Totalmente muerto. Muerto es muerto. Ya podemos seguir la transmisión del partido. Para hacer algo, toma Van de Beek, el cuarto. El cuarto. Marcha fúnebre. Girona 4, Español 0. Vamos con la marcha fúnebre.
Pero...
Fue así, ¿eh?
Dios mío. Pero mira, me parece original.
No, hay que decir que la primera parte de la marcha fúnebre, que hemos puesto 5 minutos...
Sí, fueron 3.
5 segundos, fueron 3 minutos.
1 por cada largos. Gol. Eso lo ha sí, explicado. A ver, sí, ahora sí. Le da un repaso al club dando lo mejor de sí mismo.
Cualquier persona que tenga un sentimiento blanquiazul debe manifestarse a través de las redes sociales y pedir la venta del club. La vergüenza de un propietario que hace 3 años que no viene a España, que nos mea, y unos jugadores que se pasean en el campo, un director deportivo que es un cobarde y un entrenador que hoy tiene que decir ¡basta y me voy!
Pues
de verdad.
Está bien. Cerramos, los jugadores tampoco se libraron de las garras de Javier de Aro.
Pierde Aguado otro balón, madre mía lo de Aguado, es impresentable. Impresentable la actitud de este jugador. Que lo saquen el mercado de invierno, a él y a 14 más. No se mueven los centrales, parecen del inserso. Joan García, vendido Joan García, el portero más goleado de primera división. ¿Cómo lo vas a vender por 30 millones, por Dios? Que lo vamos a vender por una mierda, por una miseria.
Madre no se mía. Salva nada.
Sí, 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 sí,
es
sí.
Todo tierra quemada.
Tierra quemada. Bueno, compañeros, pues oye, que un abrazo, muy fuerte.
No, ay, no, vosotros para ti, Juanma, un placer, como siempre.
Voy a ver qué ponen en mi tele de culo para...
No, yo lo que quería decir es que, bueno, sí. Pues, tú, aunque sea una tele moderna, pues te vale, pero que no hace falta que sea sí. La mejor.
Me la compré moderna para el día que vengas. Pues,
claro.
Es una buena tele. Para...
Efectivamente. Sí. El día que vaya no veremos la tele, tontorrón.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Más vaya fiesta la semana que viene. Atención a lo que vais a escuchar, porque vienen las noticias de las 2. Es la primera vez que acierto en 2 meses.
No, la de las 3.
Son las de las 3, ¿eh?
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí.
Son
sí.
Las de las 3.
Hombre, las 2 en Canarias, eso sí.
Bueno, ¿ves? Pues por ahí, bien, ahí está. Bien ese cable. Va, en cualquier caso, las noticias y luego seguimos.
With X and O's, which way leads to forever?